otra vez, Grace Español. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos 19 hasta el final del capítulo. Si tiene sus libros devocionales, estamos en la página 32. Y si puede sacar sus papelitos para notas o si usted quiere apuntar ahí en su libro devocional que tenemos para ir estudiando. Póngase de pie, por favor, para leer el pasaje de esta mañana, San Mateo, capítulo 6, versículos 19, hasta el final del capítulo. Dice la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vamos a saltar al versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Oremos, Señor, gracias por la palabra que hemos leído en esta mañana. Te rogamos que tú nos hables en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, que pueda Él guiarnos a toda tu verdad y solamente a tu verdad. Que tu Espíritu pueda convencernos en donde nosotros necesitamos crecer, madurar, mejorar. Convence también a aquellos que todavía no han dado su vida a Cristo, que en esta mañana puedan dar ese paso de fe en ti. Nos encomendamos a ti, Señor, que ese sea un tiempo para recibir palabra tuya. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El tema de esta mañana es siendo generoso como ciudadanos del cielo. En los años 90, recuerdo que nos hicimos ciudadanos de los Estados Unidos. Ya después de haber vivido varios años aquí en los Estados Unidos, llegó la oportunidad de hacernos ciudadanos. Obviamente tuvimos que seguir una serie de condiciones para ser ciudadanos de este país, pero realmente nunca pensé antes de que yo iba a ser ciudadano de este país. Y en los más de 35 años que llevo en este país, he aprendido mucho sobre la historia de los Estados Unidos, cómo fue fundado. Siempre me ha impresionado mucho de cómo fue fundada por personas piadosas, personas que creían la verdad de Dios. Y siempre me ha fascinado y ver y aprender sobre eso. Me encanta ver cómo los valores fueron fundados en este país. Y a medida que el tiempo ha pasado, obviamente, hemos visto que los valores en los cuales fue fundado ya no son el fundamento de los Estados Unidos. Y empezamos a ver que están siendo cimentados en los puntos de vista humanista. Y aunque realmente amo este país que me ha brindado esta oportunidad, también a medida que voy haciéndome quizás más viejo, me empiezo a dar cuenta y empiezo a pensar un poco más en que mi hogar permanente no es en los Estados Unidos, ni es en ningún otro país. Mi ciudadanía no es en este país últimamente, sino mi ciudadanía es lo que Pablo habla en el capítulo 3, versículo 20 de Filipenses. Mire lo que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Es muy claro que si tú eres creyente, tu ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Uranos es la palabra ahí. Cuando Cristo nos salvó, nos transfirió del reino de las tinieblas, dice la Escritura, ¿a dónde? Al reino de su Hijo. Somos ciudadanos del cielo. Y como tales, nuestros valores realmente no son los valores de los Estados Unidos. Nuestros valores son los valores del reino de Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a entender cómo debemos de vivir. Y una de las maneras es vivir de una manera generosa. Y por eso es que vamos a ver en esta mañana que hay varios principios que debemos entender acerca de cómo vivir como ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, y como consecuencia nuestra vida debe ser generosa porque no somos de este país. Ve el versículo 19 y miremos el primer punto, que es que debemos evitar hacer tesoros en la tierra. Versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minen y hurtan. Miremos que hay una futilidad de hacer tesoros en la tierra. Y le explico un poquito el contexto. Cristo está hablando el gran sermón del monte, en de los capítulos 5 al 7. Y le está hablando los principios del reino a la gente, incluyendo a sus discípulos. Y le dice: como hijos del rey, como hijos de este nuevo reino que yo estoy estableciendo, ustedes ya no viven de la misma manera que los demás. Ahora ustedes deben vivir como hijos del rey, teniendo esa relación con él y con otros. Y deben de entender lo que tienen como material no es la base de los valores, es más, eso se usa para el reino. Y enseña en esto, en este pasaje, en los versículos capítulos 5 al 7, que nuestra justicia debe de venir de una vida transformada interiormente, que tiene esos valores eternos, valores como ciudadanos del cielo. Es fácil creer que el dinero o las posesiones no tienen nada que ver con la vida espiritual. Pero realmente lo opuesto es cierto. Cristo habló bastante sobre lo material, sobre lo financiero y la conexión que tiene con la vida espiritual. Déjeme decirle, por ejemplo, de 38 parábolas o historias que él compartió, 16 de ellas hablan de lo material o del dinero. Uno de cada 10 versículos de los 288 hablan sobre el dinero. La Biblia tiene 500 versículos sobre la oración, pero tiene más de 2,000 de ellos sobre el dinero y las posesiones. Lo cual quiere decir que es significante este tema, porque está relacionado con la vida espiritual. ¿De qué está hablando Cristo aquí cuando dice: no hagáis tesoros en la tierra? Está hablando metafóricamente, está hablando de las riquezas, de dinero, de lo material, de las posesiones. El tesoro es algo muy valioso. Es algo que es valioso para las personas y lo van aumentando, y lo van guardando, y lo van ahorrando. Es algo que va atando tu corazón y te empieza a jalar constantemente. Y por eso Cristo dice que es inútil hacer tesoros en la tierra. No sé si usted ha visto el show llamado Hoarders, acaparadores compulsivos. Y es deprimente ver cuando la gente empieza a acumular las cosas materiales, de tal manera que su casa está inundada de lo material y no pueden ni caminar en sus casas. Y uno ve ese show, las veces que lo he visto, y queda uno pasmado y dice, ¿cómo es posible que esta persona esté viviendo en esa manera? ¿Cómo es posible que esa persona esté atada tanto a lo material? ¿Sabes qué pienso? Que nosotros, para estar atados en algo, solamente necesitamos una cosa que nos ate. Pueden ser nuestra colección de juguetes, ¿sí? Puede ser nuestra colección de ropa. Puede ser el trabajo. Puede ser autos. Puede ser algo más que el dinero, como las drogas, el alcohol, el sexo. Y esto no quiere decir que Dios quiere tenernos pobres, sino que quiere que entendamos que como ciudadanos del cielo, nuestro deber, nuestro llamado no es acumular más cosas materiales que son temporales. Es más, cuando Él nos dio lo material, nos los dio con ciertos propósitos, lo cual hemos estudiado en la clase de conexión las últimas dos semanas. Dios nos da lo material para varias cosas. Primero, proveer para nuestras necesidades básicas. Número dos, para compartir con otros. Número tres, para apoyar el ministerio. Y número cuatro, para ser generosos. Ese es el propósito de lo que Dios nos ha dado. Es futilidad poner nuestros afectos, dar nuestro corazón a los tesoros terrenales. ¿Por qué, dice Jesús, están expuestos a ser qué? Robados. Y además están expuestos a la ley de la descomposición. Es más, cuando usted ve un dólar, a veces a pasar de los años, y usted lo guarda con los años, ¿qué pasa con ese dólar o con esos $1,000 que tiene? ¿Qué pasa? Empieza a cambiar el color. Estamos en un mundo donde todo se descompone. Nada hay material que pueda resistir a esta ley, incluyendo, ¿sabe qué? Su propio cuerpo. Y yo me di cuenta ayer que corría. Y qué difícil es. Y orando a Dios, pidiendo, Señor, hazme rápido como ese que va enfrente de mí. Y me pasaban mujeres, niños, y yo digo, Señor, hazme fuerte como ese niño. Pero me doy cuenta que estamos todos bajo esa ley de la descomposición. Y Cristo dice, no hagáis tesoros en la tierra. Y además les dice, ve el versículo 21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Es la pregunta en esta mañana. Dios nos creó para adorarle a Él. Nuestro corazón es para adorar a Dios. Y si no adoras a Dios, algo va a tomar ese lugar. Y lo que pasa es que muchas veces las cosas materiales toman ese lugar que le corresponde a Dios. Y si algo toma ese lugar que le corresponde a Dios, eso es idolatría. Eso es lo que ata nuestro corazón, eso es donde están nuestros afectos. Eso es lo que verdaderamente amamos y adoramos. Y por eso Cristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Randy Alcorn dice esto, mire. ¿Quieres interesarte más en las cosas eternas? Redistribuye algo de tu dinero, quizá la mayoría de tu dinero y posesiones, tu tiempo y tus talentos y tus energías en las cosas de Dios. Seguramente como el compás sigue la aguja hacia el norte, tu corazón seguirá tu tesoro. El dinero dirige, el corazón sigue. Claro, dar no es lo único bueno que debemos hacer con el dinero. Necesitamos alimentar, vestir, dar vivienda y transportar a nuestras familias. Pero cuando hemos cuidado de lo básico, ¿por qué no poner el resto en los tesoros en el cielo? Eso es lo que está hablando Cristo. Que como ciudadanos del reino, debemos de evitar hacer tesoros en la tierra. Número dos, debemos rechazar la avaricia. Versículo 24. Ve ahí Mateo 24. Versículo 24. Ninguno puede servir a cuántos, dice. A dos señores. O amará a uno, odiará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las... Nosotros, dice, debemos de evitar las riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de amor a las riquezas y a las posesiones. Esto va en contra de los mandamientos básicos en el libro de Deuteronomio, perdón, el libro de Éxodo, versículo, capítulo 20, versículo 17, que dice que no debemos de codiciar. Esa es la avaricia. El Salmo 119, 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Lucas 12, 15, me encanta este pasaje, dice, Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Rechazar la avaricia. Versículo 24, aquí en San Mateo, dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Lo interesante es que es, personifica la palabra riquezas y es mamón. Esa es la palabra que usaban ellos en ese entonces. Y lo que está haciendo, personificando a la riqueza, diciendo, ustedes no pueden servir a Dios y al Dios riquezas. ¿Por qué? Porque la avaricia empieza a esclavizar a la persona. De tal manera que ama el dinero y el tener más. Primera de Timoteo 6, 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Ve la conexión con la vida espiritual? La riqueza, el amor a la riqueza lleva a la destrucción a esta persona. El cristiano debe rechazar la avaricia a todo costo. No podemos servir a dos señores. Y una vez recalco que nuestros corazones han sido hechos para adorar a Dios. Y deben solamente adorar a Dios. Y cuando cualquier cosa toma ese lugar, entonces se vuelve en idolatría. Y nuestro Dios se convierte eso. Y como ciudadanos del cielo, debemos aprender a ser generosos para evitar y caer en la trampa de que las riquezas es lo que yo debo de tener más. Lo ser generoso nos va a librar de las garras del Dios de las riquezas. Y en esta mañana quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿A quién servimos? ¿A quién sirves tú? Evalúa tu vida en esta mañana. ¿Es Cristo tu Señor en todas las áreas de tu vida? Cristo dice, como ciudadanos del reino debemos de evitar el amor al dinero. Pero número 3, dice también en versículos 25 a 34 que debemos de evitar el afán y la ansiedad. Usted puede decir, yo no tengo problemas con el dinero, no amo el dinero. Yo no tengo problemas con lo material. Pero ¿qué tal el afán y la ansiedad? Quizás no estamos haciendo tesoros en la tierra y rechazando la avaricia, pero hay algo muy común que puede evitarnos ser generosos y también atar nuestro corazón, y eso es la ansiedad y el afán. Cristo dice en el versículo 25, vea lo que dice, por tanto, así comienza, por tanto. Está conectado con lo que acabamos de ver, con el problema de amar las riquezas. Y eso Cristo está diciendo, por esta razón, ustedes deben de hacer esto. Por tanto, dice, os digo que no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Primero dice, que no debemos pensar demasiado en nuestra vida física. Esa palabra afán quiere decir dividido o atraer en diferentes direcciones. La idea es que le das la atención excesiva a eso, constante y constante, de tal manera que es todo lo que tú puedes pensar. Eso controla tu manera de pensar constantemente. Eso es afán. Estar afanado, note lo que dice aquí Cristo, por lo básico. No por lo extra, es por lo básico. Usted podría decir, es justificado, oye, es lo básico. No, Cristo dice, no os afanéis por lo básico. Como reyes, como ciudadanos del reino de Dios, no debemos de vivir de esta manera, dice. No debemos de vivir con afán y ansiedad. Versículo 25, Cristo le dice que lo más importante es ¿qué cosa? No vale más que la vida. Lo que está diciendo, estás vivo. El hecho que estés vivo es más importante. Y el argumento podría decir, bueno, Cristo, pero oye, si no tengo que comer y me muero, ¿de qué sirve estar vivo? Cristo va a explicar esto en los siguientes versículos. Pero lo que dice es que si tienes mucha riqueza o bienes, debes de evitar que sean tu Dios, que te causen afán también y ansiedad. Y si eres pobre, debes de evitar ese afán también, de querer tener más porque no tienes quizá lo básico. Cristo en el versículo 26 dice, mirad las aves. Mirad las aves. Obsérvenlas, estudienlas. ¿Y qué dice? No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. ¿No valéis mucho más que ellas, dice? Está diciendo, Dios es nuestro Padre y Él nos sustenta. Y por eso no debemos de vivir afanados. Él sustenta a la creación. Y si sustenta a la creación, ¿cómo no te va a sustentar a ti? Dice. Dice, y vuestro Padre, dice, las alimenta. Si Él alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Esa es la pregunta. El argumento es que si las aves no pueden trabajar, no pueden sembrar, no pueden recoger y Dios las cuida, ¿cómo Dios no va a suplir nuestras necesidades? Jesús dijo, consideren, reflejen en esto. Además le dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es como un niño que se preocupa en crecer. Mami, no crezco. ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué hace el niño? ¿Se estira? No, tonto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice usted? Hijo, vas a crecer. Porque la verdad es que es algo automático. Nadie se preocupa por crecer. Cristo dice, ¿cuánto, con tanto que te afanes, cuánto vas a hacerte crecer tú? No vas a ganar nada, no vas a crecer nada si te afanas. No tiene sentido, dice, Dios nos va a sustentar. Ese es tu trabajo, dice, creer que Dios te va a sustentar, confiar en Él. Pero cuando nos afanamos, nos olvidamos de que Dios nos está cuidando. Versículos 28 al 30 dice que también no solamente nos va a sustentar, nos va a alimentar, pero también nos va a vestir, nos va a dar todo. Y habla sobre las hierbas del campo. Dice, considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y les explica, si eso temporal Dios hace crecer y se desvanece, se desaparece, ¿cómo no va a ser con ustedes igual? ¿No valen ustedes más que eso? Y dice al final, hombres de poca fe. Quiere decir que cuando nosotros nos afanamos por lo básico, aún por lo básico, mostramos nuestra falta de fe en Él. Dice, no os afanéis. Es una falta de nuestra fe en Dios como nuestro Padre sustentador cuando nos afanamos por nuestras necesidades básicas. Vean el versículo 32, dice, porque ¿quiénes buscan estas cosas? Los gentiles. Pero vuestro Padre, dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Está diciendo, si ustedes se afanan por lo básico, lo necesario, no confían en mí, no confían en Dios, son como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles para ellos? Los que no tenían una relación con Dios. No sabían quién les proveía eso y ellos tenían que afanarse, es lógico. Y la pregunta para nosotros es esto: ¿qué clase de fe es la que dice que cree en un Dios que le ha salvado de la muerte eterna, pero no puede confiar en las necesidades físicas y materiales? ¿Qué clase de padre sería eso? Que te salva del destino final, pero no te cuida. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Si Dios te salvó de la eternidad, del castigo de la eternidad, ¿no te va a cuidar en lo básico? Obviamente, no es cierto. Pero cuando dejamos que el afán y la ansiedad nos domine, no estamos reflejando la bondad de Dios y menos podremos ser generosos con otra gente, porque estamos afanados. Y al contrario, estamos diciendo que Dios Padre es tacaño y no nos quiere dar lo que necesitamos. Es un padre desconsiderado. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Ve el versículo 33, dice: más, establece el hecho de la prioridad, más. ¿Qué dice? Buscar. ¿Qué cosa? Lo primero. Eso es lo que debes afanarte. Eso dice: busca constantemente, busca más, buscar, busca. ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia. En las prioridades, dice Cristo, esto es lo que debes preocuparte. No por tus cosas materiales, no buscar el dinero, no buscar lo básico, sino dice buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Eso debe tomar tu tiempo. Eso debe ser la prioridad número uno. Cualquier otra cosa puedes sacrificarlo, pero no el reino de Dios, dice Cristo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Un maestro estaba enseñando a estudiantes sobre las prioridades y tomó un jarro de vidrio y le echó unas rocas grandes. Y les preguntó a sus estudiantes: ¿está lleno? Y dijeron: no, no está lleno. Bueno, al comienzo dijeron: sí, está lleno. Dijo: no, no está lleno. Entonces sacó de un saco, sacó grava y echó en ese frasco la grava. Los estudiantes, bastante inteligentes, pescaron la idea. Él les volvió a decir: ¿está lleno? Dijeron: no, no está lleno. Correcto. ¿Qué hace él? Toma un poco de arena y la echa en ese jarro. Y se va toda la arena. Y le dice: ¿está lleno? Dicen: no, los estudiantes. Agarra una jarra con agua y le echa esa agua en esa jarra. Y se llena la jarra. Y le dice: ¿está llena? Sí, está lleno. Correcto, tienen la razón. ¿Qué es la lección? Un estudiante dijo esto. Eran estudiantes de negocio. No importa qué tan lleno está tu horario, siempre puedes hacer más. El profesor le dijo: no, ese no es el punto. El punto es que deben echar las piedras primero. De otra manera no van a caber. Nuestras rocas o piedras grandes, ¿sabes qué es? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, las cosas que valen para Dios. El reino, su justicia, lo que nuestra relación con Dios, los valores del reino, esos son prioridad. Porque si eso no es primero, ¿qué sucede? Y eso es lo que hacemos, nosotros hacemos lo opuesto, le echamos la arena, todo lo demás y agarramos las piedras y: oye, no cabe, Señor. Oye, Señor, ¿sabes qué? Te voy a dar un minuto porque no me cupo. Mis prioridades. No. Más buscar primeramente, ¿qué? El reino es prioridad. Son las piedras grandes. Es lo que debe dedicar tu tiempo, tu esfuerzo. Te esmeras por eso. ¿Qué es el reino? Es, dice Jesús en el versículo 20, es hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Es lo eterno, es lo perdurable. En esto debemos invertir nuestro tiempo. ¿Por qué? Somos ciudadanos del cielo. Viviremos en el reino de Dios donde su justicia reina y por eso debemos de buscar esos valores que son están en su reino también. Es una contradicción decir: yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo, pero busco todo lo terrenal, cuando en el reino vas a disfrutar de su justicia. Todos los beneficios eternos y tú estás concentrándote en lo terrenal. Cuando Cristo te llama a que te arrepientes, rindas tu vida, Él te declara justo y ahora tus obras son justas. Buscas el reino de Él. buscas alinear tu voluntad con la voluntad de Él constantemente, cada día, buscando su reino. Esos son tus valores, tu vida se vuelve cristocéntrica, todo lo que haces. Me encanta ese corito que dice, pon tus ojos en Cristo, lo saben. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Está muy alto el tono para mí. Pero dice, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Qué es la idea? Que cuando estoy buscando el reino de Dios y su justicia, empiezo a ver a Cristo como mi centro, como mi prioridad número uno. Todo lo demás que empieza a pasar va perdiendo valor. Lo terrenal se va desapareciendo, no es lo valioso. Cristo dice, más buscad el reino de Dios y su justicia. Pero no termina ahí, dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cristo va a suplir tus necesidades y te va a dar aún más de lo que necesites. Pero la prioridad debe estar en orden. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Déjame terminar dándote algunas cosas, porque ese es un tema bastante serio sobre la ansiedad y el afán. ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Cómo vencer el afán? ¿Cómo vencer la preocupación? Número uno, y lo encuentras en Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Número uno, regocíjate en el Señor en cualquier circunstancia. San Pablo escribió de una cárcel, está atado ahí, está en una cárcel bastante rústica y está escribiendo a los filipenses, los cuales, ¿saben qué? Era una ciudad muy prestigiosa, eran los ciudadanos de Roma. Habían ganado ese título como una de las ciudades especiales y por eso Pablo les dice, ustedes no son ciudadanos de Filipos, son ciudadanos del cielo. Totalmente lo que ellos estaban pensando es lo opuesto que Pablo les dice. Y ustedes primero deben regocijarse en cualquier circunstancia en que se encuentren. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Quiere decir, charis, donde viene la palabra gracia, dice, la gracia de Dios les ha sido dada a ustedes. Ahora regocíjense en esa gracia. Estén alegres que Dios les ha dado la gracia a ustedes de ser sus hijos. Regocíjense en cualquier circunstancia. Y Pablo lo está diciendo porque lo practica. Número dos, orando a Dios con mucho ruego y acción de gracias por nuestras necesidades. Filipenses 4, del 11 al 13, le dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Dice, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el versículo 6 y 7 antes de eso les dice, por nada estéis afanosos, sino dice, sino sean ¿qué? Versículos 6 y 7, perdón, déjame buscarlos, que es el que le quería. Nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿qué? Delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un joven esa semana me decía, oye, ¿por qué yo no siento el gozo que tuve cuando me bauticé? Porque estoy preocupado, estoy afanado, me decía, todo el tiempo. ¿Qué es la respuesta? ¿Sabe qué le dije que era la respuesta? Ese. ¿Qué dice San Pablo? Número dos, ¿qué? Por nada estáis afanados, dice, sino con, ¿qué debemos de hacer? Orar a Dios. Poner esas peticiones delante de Él con toda oración y súplica. Porque cuando vivimos afanados, no vamos a poder hacer nada para Dios. Porque el afán está en las cosas, no en Él. Número tres, debemos aprender el contentamiento en cualquier situación. Pablo dice, yo he aprendido. Si tengo todo, estoy contento. Si no tengo nada, estoy contento. Ahora, literalmente, Pablo sufrió hambre. Y en esas circunstancias él estaba contento. Si Dios le proveía bien y si no, estaba contento. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe qué es el contexto? El versículo que usamos nosotros cuando decimos, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el contexto es cuando tengas necesidad, todo lo puedes en Cristo. Cuando estés, tengas todo lo necesario, todo lo puedo en Cristo. San Pablo dice que aprendió el contentamiento, algo que nosotros debemos aprender también. Recuerdo nuestros tiempos de escasez cuando vivíamos en Arizona y no teníamos suficiente para salir a comer a un restaurante. Entonces nuestra gran salida era ir a las hamburguesas de $1. No teníamos dinero para ir al cine tampoco, a los cines donde paga usted $10, sino que resulta que vamos a los cines que pagaba, ¿cuánto pagamos? $1 también. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Estábamos contentos. Yo creo que ahora estamos más descontentos que ese entonces. Debemos de aprender a estar contentos en cualquier situación. Y déjame decirte, para terminar, también, estos tres pasos son importantes para vencer la ansiedad sobre lo material, pero también quiero decirte que no solamente para lo material, es para tu situación en cualquier situación que te encuentres. Es más, algunos de ustedes están escuchando cosas en estos momentos, en este país, que te están causando afán, que tienen que ver con tu estadía aquí en los Estados Unidos, y estás escuchando todas estas cosas. Y estos principios aplican también a esta situación en la que tú estás. Quiero decirte que tú eres ciudadano del cielo, si conoces a Cristo, y eso es lo más importante. Y que tu valor importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Y no afanarte de, oye, ¿será que me voy a quedar en este país o me voy a ir? No importa, eres ciudadano del cielo. ¿Tú entiendes eso? Que donde quiera que tú vayas, tú eres ciudadano del cielo, representante de Cristo. Tu deber no es preocuparte, afanarte por tu situación, sino es buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él te promete darte lo demás.